¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Qué alegría volvernos a encontrar en un nuevo episodio de Historias en Alta Voz. Ojalá se encuentren todos y todas muy bien. Ojalá en casa estén muy bien, que gocen de buena salud, que estén rodeados por sus familiares. Ojalá se estén cuidando mucho. Ojalá las cosas estén marchando. Y si no, permítanos aquí acompañarle unos minutitos para que se distraiga, para que con historias, con música, con la conversación de un grupo de amigos, aquí podamos también hacerlo y hacerla sentir como en casa. Sean bienvenidos a Historias en Alta Voz a través de la Radio Nacional. Todos los jueves aquí estamos con ustedes a partir de las 2 de la tarde. Un episodio lleno de misterio. Un episodio en el que nos vamos a hacer muchas preguntas, preguntas que están sin resolver. Hoy misterio sin resolver. Venía yo para acá, para la Radio Nacional, pensando en varias cosas. ¿Será que existe o no existe el Área 51, por ejemplo? Exploración y experimentación con extraterrestres. ¿Será verdad eso de la maldición de Tutankamón, que encontraron la tumba de Tutankamón y las personas que lo encontraron empezaron a padecer de una cantidad de maleficios y de males? ¿Habrá vida en otros planetas? ¿El Triángulo de las Bermudas existe y tiene en realidad esos poderes que dice la gente que tiene? ¿Quién era Jack el Destripador? Es otra ahí de las preguntas que vengo yo trayendo ahí en la cabeza. ¿Existió la Atlántida? Y si existió, ¿eso dónde está? ¿Dónde queda? ¿Dónde se hundió? ¿Será que eso algún día lo vamos a encontrar? Misterio sin resolver, es la pregunta que queremos dejarle a usted. ¿Cuál es ese misterio que tiene usted sin resolver? Eso que siempre le ha rondado la cabeza, que usted dice, ¿será o no será? Paola Roa, muy buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Y cuál es ese misterio que hoy trae usted rondándole la cabeza?
Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Yo, pensando en esto, me acordé de una persona a la que quise y quiero mucho todavía, que se llama Ana Elvia, que me cuidaba cuando yo era niña y era hija única. Y Ana Elvia me contaba unas historias que me daban mucho miedo, pero había una que para mí sigue siendo un misterio sin resolver, que era la de un pollo que salía en las noches en el campo con los ojos rojos a como asustar a la gente, pero a veces como anunciar que cosas malas venían. Uh-huh. Y para mí siempre esa historia ha sido muy inquietante y siempre pienso como, bueno, ¿qué habrá ahí de cierto o no? ¿Qué era lo que se veía o no? Es para mí un misterio sin resolver.
¿Y tiene nombre el pollo, como el pollo Chiras, el pollo Chiroso, el pollo de los ojos rojos? No
me acuerdo, solo me acuerdo de la imagen que me producía cuando Ana Elvia me contaba eso y bueno, y siempre le preguntaba por el pollo, además siempre le decía como, pero no, espere, ¿cómo así el pollo? Y ella ampliaba y ampliaba la historia y ahí está en mi memoria siempre.
¿Existirá el pollo ese diabólico de los ojos rojos que asusta a la gente? Don Víctor Muñoz, buenas tardes, bienvenido a Historias en Altavoz. El misterio que trae hoy rondándole la cabeza, ¿cuál es?
Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a todos mis compañeros que están aquí sentados, pero sobre todo muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando desde las distintas latitudes de este país. Pues mire que el gran misterio con el que yo me tengo que enfrentar todos los santos días es ¿dónde dejé mis llaves? Nunca las encontré. Es una cosa bárbara. Yo todos los días me meto debajo de la cama, salgo con telarañas, me meto detrás de los muebles y para mí siempre mis llaves se han convertido en ese gran misterio que al final logro resolver, pero para volver a comenzar el capítulo siguiente al día después.
Nunca es el mismo lugar, ¿no?
No,
aparecen
no,
en lugares supuesto, inesperados
no.
Todo el tiempo.
Sí, es que tienen el vicio de perdérseme, no es mi descuido. Son ellas las que finalmente deciden ubicarse en cualquier parte. Una vez las encontré en el congelador, por ejemplo.
Ese es un gran misterio. ¿A dónde van las llaves de Víctor Muñoz? ¿Por qué cogen patitas y se van? ¿Será que salen de la casa y regresan y se ubican en cualquier parte? ¿O caen en algún lado cuando Víctor se despierta y llega al lugar donde están? misterios sin resolver hoy en Historias en Altavoz. Mayra, ¿qué más? Bienvenida. ¿Cuál es un misterio sin resolver?
Buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando. Ojalá conectadas con el tema de hoy. ¿Cuáles son esos misterios sin resolver que están allí cohabitando en esos lugares donde ustedes habitan? Y bueno, pues yo creo que el misterio sin resolver para mí más enigmático y presente es el tema de la vida en otro planeta, si hay vida, y sobre todo si hay vida inteligente, ¿no? Si hay rastros civilizatorios. Para mí, yo creería que sí, no creo que podamos ser los únicos, pero pues aún eso no se ha resuelto, ¿no?
No hay pruebas contundentes que digan que sí o que digan que no. La vida en otros planetas y sobre todo, como dice Mayra, la vida inteligente, ¿será que es más avanzada? ¿Será que es cierto esto que nos muestran las películas y algunos libros de civilizaciones que van 10.000 años adelante en recursos, en tecnología?
Andrés, y se me olvidó el saludo especial.
El saludo, por favor.
Y el saludo especial va para todas las personas que nos están escuchando, el municipio La Jagua, el Huila. Hablando de lugares misteriosos, La Jagua es un pueblo que se conoce por ser el pueblo de las brujas. Entonces, espero que este saludito especial vaya para allá.
Y se le sale a ella, dice La Jagua, Huila. Ella entona cuando habla de su tierra. Eso está muy bien. Lucho, ¿qué le contaban a usted en la casa o recientemente? ¿Qué misterio lo tiene a usted inquieto el día de hoy? Buenas tardes y bienvenido.
Andrés, muy buenas tardes. Fíjese que mi misterio es un misterio literario. Y es el único enigma que no se resolvió en 100 años de soledad. ¿Quién mató a José Arcadio? Fue lo único que nunca se resolvió en la novela donde todo sucede y todo lo sabemos. Menos eso.
Y García Márquez se encargó de preservar el misterio para toda la vida. Se llevó el secreto a la tumba.
Se llevó el secreto, exactamente. Pero siempre vuelvo a eso y digo, caramba. Y claro, uno elucubra y pone sus hipótesis ahí, pero nunca sabrá.
Elucubra, la palabra del día, por el señor Luis Carlos Pacheco. La línea a la que usted nos puede enviar sus notas de voz respondiéndonos esto, cuál es ese misterio que a usted le atrae, que a usted lo inquieta, o contándonos lo que quiera, refiéranos una historia, refiéranos un libro, un escritor, una escritora, cuéntenos de usted, cuéntenos dónde vive, cuéntenos en qué lugar del país está, cuéntenos si le gusta este programa o no. Todo lo puede decir en el número 300-542-7187. 300-542-7187. Estaremos felices de escuchar sus voces aquí en Historias en Altavoz. Lecturas sobre misterios. Arrancamos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Y Andrés, fíjese que eso de que los seres humanos nos apropiemos de situaciones y le metamos misterios es algo muy propio de nosotros y creo que aparece en todas las culturas del mundo. Esa idea de hacer el mundo un poco más rico, más fantástico, creo que está absolutamente narrado en todas las formas literarias que se han producido en este mundo y en todas las formas de la expresión oral a través de la cual se ha ido relatando este mundo en el que nosotros vivimos. Pero mire que es una cuestión tan esencial en los seres humanos que una de las cosas que primero hacen los niños es decirle a sus papás: papá, ¿por qué?
¿Por qué?
Mamá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que es uno de los espacios que a veces puede llegar a ser muy abrumador porque los padres no se las saben todas, pero a la vez es un espacio a través del cual se puede potenciar la imaginación de los niños. ¿Sí? Esas grandes preguntas pueden convertirse en elementos que definan para siempre la existencia de un muchachito o una muchachita. Y mire que ese mismo ejercicio se lo propone ya de grande el señor Pablo Neruda, un escritor que a ustedes les gusta muchísimo, ¿no? En un bellísimo libro que le recomiendo a todos los maestros y a todas las maestras que nos están escuchando, así como las familias que han dispuesto este espacio para escucharnos. El libro de las preguntas de Pablo Neruda comienza así: ¿por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos? ¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? ¿Por qué no enseñan a sacar miel del sol a los helicópteros? ¿Dónde dejó la luna llena su saco nocturno de harina? Si he muerto y no me he dado cuenta, ¿a quién le pregunto la hora? ¿De dónde saca tantas hojas la primavera de Francia? ¿Dónde puede vivir un ciego a quien persiguen las abejas? Si se termina el amarillo, ¿con qué vamos a hacer el pan? Dime, ¿la rosa está desnuda o solo tiene ese vestido? ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Quién oye los remordimientos del automóvil criminal? ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil bajo la lluvia? ¿Cuántas iglesias tiene el cielo? ¿Por qué no ataca el tiburón a las impávidas sirenas? ¿Conversa el humo con las nubes? ¿es verdad que la esperanza debe regarse con rocío? Preguntas que nos podemos seguir haciendo de grandes y ojalá nunca perdamos esa curiosidad por curiosear el mundo.
Parece que es una conducta propia de los Nobel llevarse misterios a la tumba, porque también Neruda, pues él no creo que haya respondido jamás alguna de esas preguntas, de esos misterios.
No, y es legítima la idea de no resolverlas. Creo que eso hace un poco más mágico, más grande, y nos lleva a pensar, nos lleva a imaginar, y creo que la poesía se nutre de esas incógnitas, de esas cosas que nunca lograremos resolver, ¿no? Como yo tengo un misterio que a usted le puede interesar.
A ver.
Por ejemplo, una bellísima canción que dice, oh, ¿qué será, qué será? Uh-huh. ¿Recuerda?
Sí, señor.
Ahí, ¿usted resolvió alguna vez ese misterio que propone esa canción?
Jamás, no lo había pensado, que andas deambulando por las aceras, dice Willy Colón.
Que se oye murmurando versos de trova.
Uh-huh. Gran canción, buena recomendación ahí además para los oyentes de Historias en Altavoz.
Yo me acordé a propósito de eso que usted está diciendo, viejo Víctor, de una frase de don Jorge Luis Borges, que dice, busca por el placer de buscar, no por el de encontrar. Exactamente, para decir, bueno, pregunta por preguntar, la respuesta de pronto es lo de menos a veces, o por lo menos suena bien poético dejar solo la pregunta.
El placer de preguntarse, de intentar buscar respuestas, pero seguir preguntándose, o dejar esos misterios sin resolver para mirar también uno con qué se ocupa la cabeza, ¿no? Seguir pensando y seguir preguntándose cosas. A propósito de los misterios, yo quería traer otra palabra que si bien estuvo por ahí rondando en el episodio anterior de botánica, creo que ahorita también da mucho lugar para este episodio, y es la palabra enigma, que según la Real Academia Española nos dice que la palabra enigma significa realidad que no se alcanza a comprender o que difícilmente puede entenderse o interpretarse. Y eso es precisamente lo que nos quiere hablar este poema de Mario Benedetti, que precisamente se llama Enigmas, y dice así, les voy a leer un fragmento. Todos tenemos un enigma y, como es lógico, ignoramos cuál es su clave, su sigilo, rozamos los alrededores, coleccionamos los despojos, nos extraviamos en los ecos y lo perdemos en el sueño. Justo cuando iba a descifrarse, y vos también tenés el tuyo, un enigmita tan sencillo que los postigos no lo ocultan ni lo descartan los presagios, está en tus ojos y los cierres, está en tus manos y las quitas, están en tus pechos y los cubres. Ese es un fragmentico que les quería compartir.
Qué bueno. Además, pensaba ahorita escuchando a Mayra, los enigmas que ha ido resolviendo la humanidad, el cuerpo humano, sobre todo, ¿no? Uno de los más grandes enigmas que se ha ido descubriendo, cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestro cerebro, cómo operan las células, cómo es eso de que tenemos átomos. Todos esos misterios se han ido develando también en la humanidad.
Usted puede develar hoy un misterio. Por ejemplo, hace 100 años se develó que la mayoría de las enfermedades eran producto del exceso de sangre. Entonces se le ponían las sanguijuelas a la gente, se les sangraba un poco y se mejoraban. Uh-huh. Y mire cómo ese misterio luego dijeron, no, ustedes no lo resolvieron bien, las cosas no van por ahí, y creo que eso sigue, vuelvo a lo mismo, haciendo más mágico este mundo en el que vivimos. Mayrita, y una última pregunta del libro de las preguntas de Pablo Neruda. ¿Cuántas preguntas tiene un gato?
Enorme. Ahorita estábamos leyendo o escuchando a Benedetti, Mayra. Si hay mucho enigma en la poesía, ¿será porque arrancamos con dos poetas?
Yo creería que la poesía es una especie de lenguaje enigmático, o sea, encierra a sí misma un montón de preguntas. La poesía, siento yo, que no intenta responder nada, sino más bien preguntar, y la poesía no está para comprenderla, sino precisamente para sentirla.
Y la educación también, ¿no? Que comparte eso con lo poético, está sostenida también sobre el enigma y sobre las preguntas que podemos hacernos todos los días y la necesidad de resolverlas. Yo traigo algo para acompañar estas preguntas enigmáticas que nos estamos haciendo y tiene que ver con los peces abismales, que además me parece una denominación muy poética.
A ver.
Los peces abismales.
¿Peces abismales?
Sí.
¿Existen unos peces abismales?
Existen unos peces abismales que además habitan en un lugar que todavía es muy desconocido para los seres humanos. Sabemos más de la superficie de la luna que de la profundidad del océano. Es un enigma todavía para nosotros lo que hay allí. Solamente se ha explorado el 5% de la profundidad del océano, y en esa profundidad del océano están estos peces que se encuentran a miles de kilómetros de profundidad, más o menos a 1.332 millones de kilómetros de profundidad están estos peces, y son unos peces que además se iluminan para poder moverse en esa oscuridad tan absoluta. Los invito a que busquen fotografías de estos peces que tienen unas figuras realmente monstruosas. Y a propósito, voy a leer de mi libro Gordo de Petete un pedacito para que quedemos pensando en esto. ¿Dónde viven los peces abismales? Se puede decir que hay dos océanos. El primero es el superficial, el que representa menos volumen de agua. Solo llega hasta los 200 metros de profundidad, que es hasta donde alcanza la luz solar. Esta es la llamada zona fótica. En ella se concentra casi la totalidad de la biomasa marina, ya que es donde la luz hace posible la fotosíntesis y, por tanto, el establecimiento de cadenas tróficas completas. El segundo océano es uno remoto, oscuro y de difícil acceso. Ocupa el resto del volumen de agua y abarca profundidades desde los 200 hasta los 11.034 metros de profundidad del llamado abismo Challenger, en la zona de las Marinas, frente a las costas de Filipinas, China y Japón. Esta es la zona afótica, sin presencia de luz solar. La dificultad de su exploración reside en las altísimas presiones y las bajas temperaturas. Bajar al abismo Challenger con sus 11.034 metros de profundidad supone soportar una presión de unas 1.086 atmósferas, que es más de 1.000 veces la presión al nivel del mar. Y allí viven peces y plantas misteriosos.
¡Qué buena cosa! Imaginar, además, que estemos explorando eso. Hay personas que se dedican a eso, ¿no? A hacer exploraciones submarinas, y la tecnología ha avanzado mucho para que las máquinas nos puedan llevar a esos niveles de presión. Todavía no el que se espera, pero sí hay muchas personas dedicadas a explorar las profundidades marinas. Eso es apasionante.
Yo quedé sorprendida con eso que contaba Pao, que se ha explorado más la superficie de la Luna que las mismas profundidades del océano. Es como si, y lo pongo también, ¿no?, como una analogía sobre uno, ¿no? Uno intenta conocer más cosas de la afuera que conocerse a sí mismo. Al final también el enigma está dentro de uno. Uno puede ser también algo muy enigmático, el ejercicio de autoconocimiento también allí.
¿Será que nos conocemos lo suficiente? Uy, ¿o qué tal empecemos por ahí a preguntarnos cosas de nosotros mismos y nos contestemos cosas que no nos gusten tanto?
Cuando estabas leyendo, Pao, recordé mi álbum de Historia Natural de Chocolatina Jet, donde aparecían esos peces de las profundidades que tienen unas formas así como monstruosas y también iluminan. Me acordé justamente de esas imágenes.
Pues, Luis Carlos, ese pez se llama, entre muchos otros, el rape. Y lo que tiene es una pequeña protuberancia que brilla y empieza a moverse. Se supone que eso atrae a otros peces, pero no se imaginan con las fauces que se van a encontrar al final de eso. Pero mire qué curioso ese tema que usted nos trae, Pao, porque hay un gran enigma todavía en el mundo científico, pero también esas personas que nos gustan las curiosidades de este mundo en el que estamos viviendo. Se llama la Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas tiene ni más ni menos que 10.000 metros de profundidad, y a la cual todavía ninguna herramienta del ser humano ha logrado llegar. Ni siquiera se ha explorado qué hay allá. ¿Qué habrá, Andrés?
Monstruos marinos.
Ahí hay un reto para la ciencia. Pero bueno, vamos cerrando entonces esta primera ronda de lecturas. Estamos leyendo preguntas, preguntas, preguntas. Miren, preguntas poéticas, preguntas de la ciencia, de libros informativos. Yo voy a leer, terminar leyendo preguntas en cuento. Miren esto, un mini cuento. Se titula El vendedor de lanzas y escudos, de Han Fei. En el reino de Chu vivía un hombre que vendía lanzas y escudos. Mis escudos son tan sólidos que nada puede traspasarlos, se jactaba. En cuanto a mis lanzas, son tan agudas que no hay nada que no puedan penetrar. ¿Y qué pasa si una de sus lanzas choca con uno de sus escudos?, preguntó alguien. El hombre no supo qué responder.
¿Otro enigma? Supo qué responder. El cine ha hecho varias veces esa pregunta, ¿no? Del escudo más fuerte del mundo contra el martillo más fuerte del mundo. si esas dos cosas chocaran, ¿qué ocurriría?
Sucede mucho. Miremos un ejemplo muy cercano, Harry Potter. Ahí aparece una criatura, ¿sí?, que solo puede ser destruida con su propio veneno, con su propio diente. Entonces le clavan el veneno a esta criatura y finalmente muere. Pero solo es la idea de que nada más la puede destruir sino ella misma. Es uh-huh. una idea bastante recurrente.
En Batman, el Guasón le dice a Batman, ¿qué ocurre si un objeto imparable choca contra un objeto inamovible? ¿Qué ocurriría? ¿Y cómo sería la reacción? ¿Preguntas? Ahí seguimos haciéndonos preguntas enigmáticas. Hoy de misterios sin resolver, de enigmas y también la música nos lleva a hablar de misterios en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Scooby Dooby Doo, este es el maestro de los misterios. Andaban en la máquina del misterio, que es como llamaban al auto en el que se transportaban estos personajes: Fred, Daphne, Vilma, Shaggy y por supuesto el gran danés, que es el personaje central, Scooby Doo. Una serie que se lanzó por primera vez en la década de los 60, año 1969, y que ha tenido muchísimos años de producción, tanto para televisión como para el cine. Hay varias versiones, incluso hay una reciente de Scooby Dooby Doo. ¿A qué se dedicaban? A resolver misterios, a resolver personas que estaban detrás de máscaras. Y esta canción fue la primera banda sonora que identificó a esa serie sobre el misterio. Come on, Scooby-Doo, I see you, pretending you've got a silver. Mucho fantasma había en esa serie, Víctor, y sobre todo, ¿quién estaba detrás de la máscara, no? ¿Quién era esta persona que resultaba ser el inesperado, no? También el juego, a ver si uno lograba adivinar quién era el monstruo, quién era el fantasma que estaba queriendo hacer daño.
Sí, mire que esta serie es graciosa y es divertida, pero mire cómo una serie tan simple ve mucho de la literatura que se llamó Noir, ¿no? Por allá en los años 30, esa idea de que el asesino está entre un conjunto de gente que hemos conocido, personajes que están allí y que le proponen al lector, bueno, ya les mostramos estos personajes, ¿quién cree usted que es? Mire que es el mismo juego que hace Scooby-Doo muchos años después, ¿no? Y esta canción me encanta, es tan sesentera.
Tiene buena cadencia, tiene flow, Scooby-Dooby-Doo. También a las series, a las películas, a los libros, por supuesto, podemos acudir para encontrar o para resolver misterios o para ampliarlos, ¿no? Para que salgan muchos más misterios. Tengo una invitación de qué ir a conversar. Ese es un misterio. Mayra Sánchez con un invitado que ha traído para Historias en Altavoz. Pues resolvamos ese misterio ya mismo.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos.
Estamos seguros de que ustedes van a poder identificar a la persona que tenemos invitado el día de hoy por libros como El Mordisco de la Medianoche, Los Secretos de Hafiz Mustafa. Él es Francisco Leal Quevedo. Nació en Ibagué, Colombia, en 1945. Es un destacado médico y tiene una maestría en filosofía. Y bueno, sus relatos básicamente son de viaje para niños que han abierto una nueva ruta en la literatura infantil colombiana. Francisco, muy bienvenido a este espacio de Historias en Altavoz.
Buenas tardes, amigos del programa Historias en Altavoz. Buenas tardes, Mayra, y gracias por invitarme a tu programa, en especial para hablar de algunos misterios literarios sin resolver.
Francisco, bienvenido a este espacio. Quisiéramos hacerte la pregunta del día. ¿Cuál es ese misterio que te gustaría resolver?
Ante todo, todos los lectores saben que una buena narración literaria tiene como centro un misterio. Y a ese misterio nos vamos acercando lentamente, calculando cada uno de los pasos. Parte del secreto de una buena narración es ir distribuyendo las sorpresas a cuentagotas. Siempre me propongo en cada página contarle al lector algo nuevo, pero no demasiadas cosas a la vez, porque quiero mantener el suspenso. Quiero que nos acerquemos al misterio lentamente, como debe ser.
Creo que eso que dices es importante, ¿no? Como en la narrativa, no solamente la escrita, sino también la audiovisual, es importante mantener al vilo al lector y al espectador. Creo que ese es uno de los misterios más placenteros que uno tiene cuando uno se acerca a una narración en un soporte diverso, ¿no? Francisco, has escrito libros sobre niños en diversas culturas. ¿Qué misterios o preguntas que tenías sobre estas culturas has podido resolver a partir de eso?
Con frecuencia se me pregunta, ¿por qué escribo sobre diversas culturas? No solamente las culturas indígenas, sino también las culturas de otros países, por ejemplo, el mundo árabe, lo que ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Estambul. Me interesa escribir sobre diversas culturas porque cada una ha resuelto a su manera el misterio de la vida. Cada uno ha encontrado una especie, llamémoslo así, de cosmovisión, de explicación de la realidad. Esto entonces me impresiona tanto y me llena de tanta alegría que me gusta compartirlo con mis lectores.
Definitivamente se nota que tienes una fascinación por ahondar en esos misterios que habitan en otras culturas, en otros escenarios distintos al nuestro, al colombiano, sobre todo al tuyo, específicamente el tolimense. Pero me imagino que para otros seres humanos, otras cosas, otro tipo de misterios le suscita esa misma fascinación. ¿Cómo podrías explicar eso, esa fascinación que tenemos los seres humanos por el misterio?
Ante todo, nacemos, salimos de las sombras, pasamos por el canal del parto y llegamos a la vida, y de pronto todo es sorprendente. Es un mundo completamente desconocido. Tenemos que hacernos un pequeño lugar en el mundo. Queremos comprender ese mundo. Esta sensación de fascinación ante el misterio es clásica del ser humano. Somos animales curiosos y amigos de la novedad y la aventura. Y por esa razón, entonces, enfrentamos el mundo con ojos del asombro. Pero fíjate, Mayra, cómo es de fascinante el hecho de nacer con el asombro, que precisamente del asombro nacen esas grandes manifestaciones culturales como es la filosofía, la religión y la literatura.
Y bueno, nosotros estamos acá frente a un misterio sin resolver y esperamos que tú puedas aclarar ese enigma. Tú eres médico. ¿Qué hizo que te inclinaras por la literatura y emprendieras una carrera como escritor de libros para niños?
A mis lectores siempre les parece muy llamativo y curioso que siendo médico me haya inclinado por hacer una carrera literaria, por emprender este camino muy distinto del que siempre he transitado. Actualmente ya he publicado 24 novelas para niños y jóvenes, pero no debe ser sorprendente. No es nada fuera de lo común que muchos médicos nos interesemos por la literatura. Uno de esos, muy conocido por todos ustedes, es nada menos que Sir Arthur Conan Doyle, el creador de ese personaje que resuelve misterios, que es Sherlock Holmes. Cada vez que un paciente se coloca frente a mí, yo siento que estoy ante un misterio por resolver. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Cómo puedo combatir esa enfermedad? ¿Cómo puedo llevarle felicidad y mitigar el dolor de ese individuo?
Es muy interesante lo que acabas de decirnos, ¿no? Y esta relación casi que enigmática precisamente entre la medicina y la literatura. ¿Y cuántos escritores no han sido médicos? Tú mencionaste algunos.
Fíjate, Mayrita, y ahora nos hace acordar aquí nuestro querido escritor, uno de mis escritores favoritos es don Anton Chekhov, y él decía que el ejercicio de la medicina le ayudó mucho a la brevedad y a la concisión en su literatura. Él decía, nosotros los médicos teníamos que escribir breve para las recetas. Eso me ayudó mucho porque mis cuentos son justamente así breves en un ámbito, la literatura rusa, en que eran bastante extensos. Entonces eso es maravilloso.
Por no mencionar otros como, por ejemplo, Robin Cook, Pío Baroja, que también eran médicos escritores, y el famoso Freud, Sigmund Freud. Y bueno, siguiendo el hilo de este tema muy interesante que es sobre la relación entre la medicina y la literatura, quisiéramos hacerte esta pregunta. ¿Cuál crees que es uno de los grandes misterios de la medicina que más te intriga a ti?
Al principio de mi carrera fui investigador en varias áreas básicas porque quería conocer otros aspectos de los distintos de los que traen los libros de medicina sobre la causa de las enfermedades. En alguna época de mi vida investigué sobre ciertos gérmenes infecciosos que producían, por ejemplo, diarrea en los niños, En otra época de mi vida estuve muy interesado en conocer la atmósfera de mi ciudad, precisamente en la producción de enfermedades alérgicas de las personas que la habitan. Entonces, la medicina es una ciencia de misterios que se van develando poco a poco.
Bueno, yo creo que lo que tú dices es muy importante, ¿no? Y es tener la capacidad de asombro necesaria para sorprenderse de todo lo que nos rodea, para seguirnos haciendo preguntas, para intentar resolver esas preguntas. A propósito de eso, ¿qué recomendarías a los profesores y padres de familia que nos están escuchando en estos momentos para fomentar desde la infancia esa curiosidad y ese interés por resolver preguntas y misterios?
Ante todo, el amor por los libros, por la lectura, por las historias que allí se encierran, es una pasión que se contagia. La mejor forma de que nuestros hijos, que nuestros discípulos sean buenos lectores, es que se contagien de nuestro amor por las historias que ellos encierran. Esta emoción humana se hace muy evidente, por ejemplo, cuando leemos en voz alta. Siempre le digo a los profesores y a los padres de familia, léale en voz alta a su hijo, pero poniendo el corazón en lo que se lee, es decir, metiéndonos de lleno en la historia. Porque cuando nosotros leemos en voz alta, no solamente estamos contando una historia, estamos transmitiendo afectos.
Muchas gracias por ese recomendado importantísimo, maestros, mediadores, promotores de lectura que nos están escuchando, la lectura en voz alta, padres de familia, acudientes que quieran compartir este placer por leer, puedan hacerlo a través de su voz. La lectura en voz alta es importante para eso. Y hablando de lectura, ¿qué te gusta leer a ti, Francisco?
Uno de los días más felices de mi vida es el día en que aprendí a leer. Hasta ese momento el mundo había tenido un telón para mí y de pronto súbitamente ese telón se levantó y vi allí el más hermoso espectáculo. Entonces me gusta leer de todo, pero en especial me gusta leer novelas y me gusta leer novelas de aventuras, pero también me gusta mucho la poesía.
Bueno, y hablando de esos viajes largos, de ese placer por leer novelas, quisiéramos preguntarte, ¿cuál fue la motivación para escribir tu novela Mordisco de Medianoche?
Es un libro breve que me costó muchísimo trabajo escribir, porque era una historia dura, pero quería contársela a los niños de mi país de una forma vivencial que los llevara a comprender un poco el mundo del otro. Me motivó a escribirlo el hecho de ver tantos desplazados, y los desplazados estaban por toda parte. Hasta en las iglesias, hasta en los parques, en los semáforos me los encontraba. Sin embargo, en la literatura infantil colombiana no había un solo libro dedicado a la historia de los desplazados. Por eso empecé a buscar cómo escribir la historia. Pero era difícil de encontrar cómo tomar el tema de una forma que fuera interesante pero a la vez real.
Gracias por compartirnos esa motivación que yo supongo termina siendo una preocupación de muchos colombianos que en estos momentos y ya durante mucho tiempo hemos podido ver este fenómeno social bastante complejo y triste. Quisiéramos ahora que nos cuentes tu historia en altavoz. Comparte con nosotros un fragmento de uno de tus textos.
Quiero compartir con ustedes parte del primer capítulo de mi libro El Mordisco de la Medianoche. Capítulo 1, El Atentado. Todos dormían en la ranchería del Lagarto Verde, todos menos Mile. La niña tenía un extraño presentimiento después del peligroso episodio que había vivido una semana atrás cerca al faro. Se movía de un lado a otro del chinchorro. Cerró los ojos y se quedó quieta. Quizás así volvería el sueño esquivo. De pronto sintió que su cabra Kawala la llamaba por su nombre al oído. Se despertó completamente y ya no pudo volver a dormir. Estuvo un rato alerta. La noche era oscura. A lo lejos se oían las olas del mar y por momentos se acentuaba el silbido del viento en medio del desierto. Mile puso atención al tranquilo ritmo de la respiración de sus padres, su abuela, sus tíos y sus primos. Volvió a cerrar sus ojos pesados. Cuando empezaba a dormirse de nuevo, una cabra baló. Una, dos, tres veces. Unos pasos rápidos fuera de la casa le hicieron dudar si estaba en vigilia o dormía. ¿Oyeron? Preguntó en voz baja con la esperanza de que le contestara. Y antes de que pudiera oír una respuesta, el silencio de la noche fue interrumpido por un ruido atronador, como si el mundo se viniera abajo y ella quedara suspendida en el vacío. Al piso», gritaba con desespero Leoncio, su padre. Las ráfagas de disparos se sucedían una tras otra. En medio de la oscuridad los cuerpos se movían y caían al piso. Se oían gritos de angustia y lamentos de dolor. Luego de unos segundos se oyó una nueva ráfaga y luego otra, esta última más cercana. Mille estaba aterrada. Los tiros rebotaban contra las puertas y ventanas. Su corazón se había detenido. A lo mejor estaba muerta. Los rápidos latidos en su pecho y la respiración agitada le confirmaron que aún vivía. «¿Están todos bien?», preguntó su padre con voz temblorosa luego de unos segundos. A lo lejos se oían carros que arrancaban. Mille no pudo más y se le escapó un llanto entrecortado. De pronto sintió una mano sobre su hombro y luego el calor de un cuerpo. Era Sara, su madre.
Gracias, Francisco, por haber compartido con nosotros no solamente tu lectura, sino todas estas respuestas a la entrevista del día de hoy. Muchas gracias. Regálanos un saludo a los oyentes de nuestro programa que nos escuchan desde todos los rincones de nuestro país.
Amigos de Historias en Altavoz, cada libro de literatura es la oportunidad de meterse en el mundo de otro. El otro está ahí, nos cuenta su vida, sentimos su vida. El mérito de un buen relato es lograr contar una historia casi como una realidad paralela. Casi que uno pueda dejar de vivir en este mundo real y meterse en el relato.
En Historias en Altavoz tenemos una invitación para ti. Inscríbete en la segunda edición del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. La convocatoria arrancó el 7 de julio e irá hasta el 22 de agosto de este 2021 en las categorías infantil, juvenil y adultos, en las modalidades cuento y ensayo. Toda la información la pueden encontrar en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. Invita el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento del Ministerio de Educación Nacional. Buenos invitados, buenas personas por aquí que pasan a contarnos sus experiencias. Como también los oyentes, las oyentes de este programa pueden enviarnos sus notas de voz y contarnos lo que quieran. La línea 300-542-7187. 300-542-7187. ¿Sobre qué? Sobre la pregunta del día. Usted nos puede recomendar un libro, quien quiera leer algo para nosotros, estaríamos felices de tener esas lecturas aquí o contándonos simplemente dónde nos están escuchando. A propósito, pues para la pregunta del día de hoy, ¿cuál es ese misterio sin resolver que te inquieta, que te apasiona? Aquí están algunas voces de oyentes de Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Soy Nicolás Ramos y el misterio que me gustaría resolver es si hay algún mecanismo secreto que nos controla.
Hola, mi nombre es Natalie Ramos. El misterio que yo quisiera resolver es el cómo se construyeron las pirámides egipcias si antes no habían todas estas máquinas que hay en este momento. Y por qué cuando las intentan hacer con todas estas máquinas que hay ahora no quedan igual a las que habían hecho antes.
Hola, soy Emilia y el misterio que me gustaría resolver es ¿cuándo será el fin del mundo?
Yo me llamo Mafi y el misterio que me gustaría resolver si el coronavirus lo expandió un animal o lo es una persona.
Ahí les dejo bailando, no ese trompo, sino esos trompos, ¿no? En la uña, el de las pirámides. ¿Cómo le pareció, don Luis Carlos?
Se nota que está bien, bien enterada de absolutamente todos los documentales que se han hecho sobre la construcción de las pirámides de Egipto.
Sí, el de ¿cuándo será el final del mundo? Responda a eso. ¿Cuándo será que ocurre eso? El del coronavirus. Fíjense ustedes toda la cantidad de preguntas que nos entregan de manera muy amable nuestros oyentes, nuestras oyentes en Historias en Altavoz. Pues para todos ustedes, continuamos leyendo. Hay una nueva tanda de lecturas aquí.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, seguimos con misterios sin resolver. Tengo aquí en mi poder un libro que se titula En el Japón Fantasmal, de Lafcadio Hearn, y nos relata una historia de un gran incendio que sucedió hace muchos años allá en ese país. Pero miren cómo va la historia, que se origina en algo amoroso. Dice así: Hace unos 250 años, la hija de un rico mercader de la ciudad de los shogunes acudió, como de costumbre, a uno de los festivales que se celebraban en los templos de la ciudad. Entre la multitud, llamó su atención la figura de un joven samurái extremadamente hermoso, y la muchacha se enamoró de él de inmediato. Por desgracia, el joven desapareció entre el gentío antes de que los sirvientes de la doncella pudieran averiguar su nombre o su lugar de procedencia. Pero la imagen del joven permaneció viva en su memoria, incluso el más mínimo detalle de su vestimenta. Las prendas ceremoniales con las que por aquel entonces engalanaban los jóvenes samuráis con ocasión de los festivales religiosos eran casi tan vistosas como las de las muchachas, y la chaqueta del apuesto desconocido le pareció maravillosamente hermosa a la doncella enamorada. Se le ocurrió a la joven que si se vestía con un kimono de la misma tela y color, con los mismos blasones bordados, podría de este modo atraer la mirada del joven samurái en una ocasión futura. Así pues, encargó que le confeccionaran una prenda de mangas largas según la moda de la época. La joven la apreciaba sobremanera, la usaba cada vez que salía de casa y cuando permanecía en su residencia la colgaba de un perchero de su habitación y se imaginaba que cubría el cuerpo de su desconocido amado. Solía pasar horas y horas frente a ella, a veces fantaseando, a veces llorando. Rezaba a los dioses y a los budas para que le otorgara el afecto del joven samurái y a menudo repetía la oración de la secta Nichiren, Namu Myo Hyo Renge Kyo, pero jamás volvió a ver al joven. La muchacha languideció añorando su imagen, cayó enferma, murió y fue enterrada. Tras el funeral, la familia entregó el kimono de mangas largas que tanto había apreciado la muchacha al templo budista de su parroquia, pues era costumbre deshacerse de esta manera de las ropas que habían pertenecido a los muertos. El sacerdote del templo decidió vender la prenda a buen precio, pues estaba confeccionada de la más fina seda y no había rastro de las lágrimas que su dueña había derramado sobre ella. La muchacha que compró el kimono era aproximadamente de la misma edad que la joven muerta. Solamente se lo puso un día. Al día siguiente enfermó y comenzó a actuar de un modo extraño. Gritaba aterrada que la visión de un apuesto joven la atormentaba y que el amor que sentía por él la llevaría a la tumba. Al poco tiempo, la muchacha murió y el kimono de mangas largas fue ofrecido por segunda vez al templo. Nuevamente el sacerdote vendió la prenda y nuevamente cayó en manos de una joven que solo pudo lucirla en una sola ocasión, pues al poco tiempo enfermó. En sus delirios hablaba de una hermosa sombra que aparecía ante sus ojos. Al morir la muchacha, el kimono fue ofrecido por tercera vez al templo, suscitando la perplejidad y la desconfianza del sacerdote. A pesar de todo, el religioso se aventuró a vender una vez más la funesta prenda. De nuevo, fue adquirida por una muchacha que la vistió en una única ocasión, tras lo cual se marchitó hasta morir poco tiempo después. El kimono fue entregado por cuarta vez al templo. Las dudas del sacerdote se disiparon y comprendió entonces que la prenda estaba poseída por una influencia maligna. Ordenó a sus acólitos que prendieran una hoguera en el patio del templo para incinerar el kimono. Así lo hicieron y el kimono fue arrojado al fuego. Pero cuando la seda comenzó a arder, las llamas formaron repentinamente deslumbrantes caracteres en los que se podía leer la invocación Namu Myo Hyo Renge Kyo, y estos uno a uno fueron saltando como grandes chispas al tejado del templo que comenzó a arder. Las llamas pronto se extendieron por los tejados colindantes y en un instante la calle ardió por completo. El viento de la costa que soplaba con fuerza empujó la destrucción a las calles adyacentes. El incendio se propagó calle por calle y barrio por barrio hasta que prácticamente toda la ciudad fue pasto del fuego. Este trágico episodio, acontecido el 18º día del primer mes del primer año de Meiri Kei 1655, aún se recuerda en Tokio como el Furisode Kwaji, el gran incendio del kimono de mangas largas.
Impresionante, qué buen relato ese. De ahí me queda el misterio más grande de todos, que es la muerte. ¿Qué pasa después de eso? Hay gente que dice que ha ido y ha vuelto, ¿no? Y hay una cantidad de historias alrededor de eso. El segundo, si nuestros objetos conservan algo de nosotros cuando nosotros fallecemos, cuando nosotros nos morimos. Y el tercero, ¿cuántas mujeres tenían que morir para que el señor sacerdote se diera cuenta de que tenía una cosa difícil la tela de eso?
Hay otro misterio que lo pregunta. Al final hay dos, tres líneas más en el relato y se hace la pregunta, ¿pero quién era ese apuesto samurái? Y entonces hay muchas hipótesis. Unos dicen, no, era un dios. Otros dicen, no, era un dragón transformado en hombre. Ahí queda el misterio, Mayrita.
Otro misterio. ¿qué pasa cuando uno compra una prenda de segunda mano? Cuando te regalan una prenda de segunda mano, tenga cuidado, exorcice, sí, claro, primero la prenda y ahí sí se la pone.
Échele rudita y échele esas vainas.
Mire qué coincidencia, Lucho. A propósito de ese cuento, yo también, y con la pregunta que nos hace Andrés de que uno de los misterios más grandes es la muerte, yo creo que también se me viene un poco a la cabeza esa idea de que con la muerte surge otro misterio, los fantasmas. Yo creo que es uno de los grandes misterios que tenemos los seres humanos, los fantasmas. Y resulta que hablando de fantasmas también le tengo un contrapunteo ahí, ya no con un autor japonés, sí asiático, sino con un autor chino, el señor Lin Yan. Y dice así, el puente de los fantasmas. Sobre el río de la ciudad Hangzhou hay un puente que tiene fama de ser frecuentado por fantasmas. Los caminantes que se cruzan temen que alguna fuerza maléfica los arroje al agua. Durante una noche lluviosa, un hombre con paraguas caminaba temeroso por el puente y vio a un ser insólito que se pegaba al barandal. No cabe duda, se dijo, de que ese es un fantasma que trata de hacerme daño. En cuanto me acerque a él, me defenderé. Dicho y hecho, se acercó a aquel ser y lo arrojó del puente con todas sus fuerzas. Inmediatamente después, corrió hasta el alcázar, al otro extremo del puente, y fue a refugiarse a un baño público donde relató lo sucedido a los presentes. Más tarde, llegó otro hombre escurriendo agua y dijo, un fantasma con paraguas me arrojó del puente. Estuve a punto de morir de miedo.
Muy bueno. Es un misterio desde dos perspectivas diferentes, ¿no?
Exacto, exacto. Cómo los misterios pueden entretejerse en algo que a veces no es un misterio.
¿Qué sonido, qué canción, qué música usted acompañaría para relatar un misterio? Siempre que yo pienso en misterios, tengo en mi mente, en mis oídos, esta canción. Y las personas amantes del cine ya la identificaron. El resplandor, The Shining, la película del año 1980 de Stanley Kubrick. Está basada en un libro, ¿no, Vic? Que usted, además de uno de sus escritores favoritos.
Sí, definitivamente, uno de mis escritores favoritos, y justamente este año releí esa obra, ¿no? Que difiere bastante la parte, sobre todo la parte final, de la interpretación que hace Kubrick del texto, y por lo cual tuvo una disputa allí con Stephen King.
Muy buena película esa, recomendación además para que la busquen, con Jack Nicholson, y allá hay varios misterios, ahí hay una habitación, hay unas personas, hay una historia de un hotel por ahí que hay que elucubrar, habría dicho el señor Luis Carlos Pacheco. Hay varios misterios que nos propone esa película.
Sobre todo con una pregunta, no me acuerdo si fue usted, Andrés, o si fue Mayrita, que decía, ¿será que los objetos se impregnan de nuestra esencia? Uh-huh. Básicamente este es un hotel que va quedando impregnado de todas las personas que lo habitan, de su maldad, de sus perversiones, y eso finalmente es lo que tiene que vivir esta familia en ese relato estupendo de Stephen King, que interpretó también magníficamente el señor Stanley Kubrick.
Pues ahí está la recomendación para estos días, ¿no? Para mañana viernes, para este fin de semana, pueden pasarse un ratico por esa película y dejarse sorprender por sus misterios. ¿Qué otra cosa recomendamos, Paola Roa?
Bueno, y además de ver películas y de leer historias que alimentan nuestro sentido de la curiosidad y del enigma, recomendamos a los profes que usemos más el método inductivo y deductivo para nuestras clases, para desarrollar investigaciones cotidianas. Muchas veces eso suena un poco extraño, pero si lo pensamos de manera sencilla, sería proponer a los estudiantes que a partir de una premisa general encuentren características específicas de esa premisa en sus investigaciones, es decir, el método inductivo. También podemos proponerles que a través de los hallazgos pequeños que ellos van haciendo, hallazgos particulares en torno a alguna pregunta, puedan llegar a una conclusión más grande, es decir, el método deductivo, que deduzcan cosas, que deduzcan consecuencias de aquello que están observando. Esa es la recomendación.
Ahí está la recomendación. Esperamos de todo corazón haber dejado muchas preguntas, muchos misterios para que ustedes vayan a resolverlos. Nos vamos hasta el próximo jueves. Vayan por favor a las bibliotecas públicas, vayan a las bibliotecas escolares, vayan también y visiten la Biblioteca Digital Colombia Aprende y sin duda se van a encontrar ahí unos misterios magníficos. El próximo jueves nos volveremos a encontrar en Historias en Altavoz. Un abrazo muy fuerte.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.